Bienvenidos a Foodics, el podcast sobre restauración, en el que acercamos a los profesionales los contenidos relacionados con el sector y, sobre todo, con la profesión. Y hoy en Foodics hemos querido invitar a Domènec Biosca, presidente de Educatur. Es experto en el sector turístico hotelero y de restauración, y también escritor, ha escrito unos cuantos libros. ¿Qué tal, Domènec? ¿Cómo estás?
Encantado, feliz de poder ayudar a la gente, porque son momentos donde hay que ponerse las diotrías para ver la letra pequeña y, sobre todo, no conducir con niebla.
Foodics, un podcast para profesionales con los contenidos más relevantes y la voz de los expertos. Todo lo que debes saber sobre restauración y hostelería para impulsar tu negocio.
El nuevo escenario de la pandemia está planteando cambios reales de paradigma. Y ahora más que nunca se ha puesto de moda y diría que se ha impuesto la necesidad del delivery. Ahora todo lo que escuchamos es delivery, 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 takeaway, takeaway, takeaway.
Mira, yo lo que más noto a faltar durante estos largos meses, largos días, es el tocar, abrazar, mirar, vernos con mis amigos. El mejor negocio es el de la felicidad, que es compartir con tus amigos y con la gente que lo necesita. Por lo tanto, en el momento que puedas tú cenar en casa y te lo puedan traer, y no solo la comida, sino alguna cosa más divertida, el español va a adoptar este cambio. Es una buenísima idea poner el restaurante en el salón, en el comedor, en la terraza de nuestros clientes. Fundamental.
Este nuevo escenario, como decíamos, plantea algunos cambios de paradigmas, como por ejemplo, ¿estamos dispuestos a adelantar las cenas fuera de casa? LinkedIn ha hecho una encuesta preguntando a qué hora sueles cenar fuera de casa en condiciones normales, cuando vas al restaurante, y si estás dispuesto a cambiar tus hábitos. Fijaos en el resultado, un 75% de las personas que han respondido a la encuesta cenamos en los restaurantes como mínimo a las 9 de la noche. Y solo un 24%, o sea, uno de cada cuatro, cena antes de las 8:30. Esa encuesta suscitó comentarios en LinkedIn, como por ejemplo el de Álvaro Sauté, que comentó que el tiempo que estuvo viviendo en Austria se acostumbró, aunque eso sí le costó, a cenar a las 7 de la tarde. Y eso que las 19 horas era ya un horario bastante tarde para la cultura de aquel país. Pero Álvaro dice que siente que el día era más productivo madrugando más. Él se levantaba sobre las 6 de la mañana y sobre todo acostándose más temprano. Roberto Ouro comenta que, en el fondo, estos horarios en la vida española no tienen más que medio siglo y que, al fin y al cabo, es cuestión de adaptación. Según él, cenar tarde es consecuencia de malos hábitos laborales y, sobre todo, de que los funcionarios marcan el horario laboral de este país. Pero afirma que la crisis es una oportunidad magnífica para cambiar. Posiblemente sea una buena oportunidad para revisar nuestros horarios. ¿Te imaginas a los españoles cenando a las 7, Domènec?
A las 7 no, pero a las 8 quizás sí. 8:30. Yo cuando ceno, ahora no, pero cuando cenaba, intentaba cenar antes de las 9 y 10:30 un poco ir para casa, porque además habitualmente nos levantamos pronto. De todas maneras, hay una reflexión que hice en un escrito que dije que es más fácil detonar un átomo que cambiar un hábito. Es decir, habrá cosas, gente que no cambiará. Cuando dicen, va a cambiar todo, digo, algunos sí y otros no. Los que hayan sufrido sí, los que no han sufrido no. Y lo ves. Estuvimos en Madrid 2 días y las terrazas y restaurantes estaban a tope cuando resultó que tenían este estado de alarma, ¿no? de confinamiento. Hay hábitos, los hábitos de relación y de felicidad y de costumbres que vienen de generación son muy difíciles de cambiar, pero se puede hacer cuando ofrezcamos estos servicios, no a las 8, pero a las 8:30, para poder empezar a cenar esto 8:30 y a las 10:30 a casa.
María Rivas dice, el horario español está relacionado con nuestra forma de ser y con la cultura laboral de calentar la silla por encima de un trabajo eficiente. Cree que es posible un cambio de horario de comidas en España, pero es necesario que el mundo hotelero se adapte. ¿Afectaría a la economía del restaurador? ¿Y qué pasaría con el segundo turno?
Obviamente, habría gente que a poco cambiaría, iría al primer turno, y otros que no van a cambiar irían al segundo turno. Yo creo que esto es bueno para el restaurador, porque además el restaurador puede ofrecer ventajas de distinto tipo, poder escoger la mesa, etcétera, para poder ir a las 8:30 o a las 8 y luego viene el segundo. Y hay restaurantes que lo están haciendo. En Ibiza hay restaurantes que lo están haciendo con mucho éxito. También es verdad que tienen clientes de otras zonas. Pero yo, por ejemplo, prefiero el primer turno, que no entra a las 9:30, sino a las 11:30, entre otras cosas porque existe el día siguiente. Entre otras cosas porque no bebo, en otras cosas porque al final me canso de estar 2 horas y media sentado. Luego, hay público para todo, pero hay que promocionarlo bien con sus ventajas.
Cuando hablamos de restauración, lo que nos viene a la mente es el clásico restaurante en los que estamos sentados en una mesa, disfrutando de una velada en familia o en pareja. Pero hay restaurantes que están muy ligados a otra cultura, la cultura del tapeo, la del poteo, la de las tapas, una cena más bien informal, ¿no?
Yo, por ejemplo, que vivo mucho y estoy mucho en Sevilla, pues con mis amigos, que todos son gente, empresarios, directivos, políticos que trabajan, entonces pues vamos a las 8 de pinchos. Pero es que a las 10:30 estamos en casa, máximo a las 11, o sea, no nos sentamos a las 10 en la mesa. También es verdad que cada vez la gente, hay algunos que van a comer mucho, pero cada vez la gente prefiere picotear, aunque sea con mini raciones en los restaurantes sentados o en las barras, entre otras cosas, mucho más racional, mucho más divertido. No tienes que esperar tanto que te sirvan. Yo creo mucho en las barras donde se puede picotear y cenar de forma más ligera y, sobre todo, mucho más variada.
Bueno, a lo mejor todo esto va a hacer que el restaurador, no todos porque la mayoría o muchos son excelentes anfitriones, cuiden un poco más a su clientela. Cristina Badía ha rescatado unas viejas palabras tuyas que ilustran perfectamente la impotencia que todos hemos sentido alguna vez como clientes. Yo soy aquel que entra tímidamente en su restaurante y al que nadie hace caso. Yo soy aquel que mira interesado su buffet y nadie le atiende. Yo soy aquel que, cansado de esperar, les interrumpe y solo consigue que le atiendan con desgana. Yo soy aquel al que usted no hace caso, no atiende. Yo soy aquel que, cansado de esperar, aburrido, se va para no molestarle más. Yo soy aquel cliente que acaba usted de perder. Estas palabras siguen siendo tan vigentes como el día que las escribiste.
Más, además te diré que esto es real, o sea, todos mis libros, 33 libros y artículos que tengo, están escritos como diarios de guerra. O sea, cuando yo estaba formando a directores en la Escuela de Hoteles de Riu, en Palma de Mallorca, con que no fumo, no bebo, pues ponía un rincón de la animación para tener un poco de música y de compañía y escribía lo que había vivido. Todos son libros prácticos de guerra. Pero algunos me dicen, es que tú eres muy practicón. Sí, porque es que la teoría, si no se convierte en práctica, pues es un humo. Mira, el cliente hoy quiere varias cosas. Primero, quiere tener comodidad, lo que hablamos de las colas y horarios. En segundo lugar, quiere que le den lo que su expectativa. La calidad es la talla de cada cliente, no es el manual, no es la carta, es la talla de cada cliente. Anécdota, si resulta que te traen un plato y lo pides, por ejemplo, pides un lenguado sin acompañamiento y con que la carta pone acompañamiento, y son puros transportistas de platos algunos, y entonces te lo traen con acompañamiento. Dices, oiga, por favor, y se queja de cocina. Van y vuelven, cuando viene el pescado está frío. Esto es constantemente, ¿no? O cuando, por ejemplo, y luego otro tema importante, el empresario tiene que saber. Yo cuando pregunto a la gente, ¿quién te paga el sueldo? Me dicen, la empresa. ¿Y quién te despide? La empresa. Yo les digo, mirad, que los Reyes Magos, no voy a decir por si alguien escucha que es menor, pero lo que es importante es saber que el sueldo te lo pagas tú si conquistas al cliente. No tenemos, no somos camareros ni qué hacen, somos anfitriones vendedores y nuestra misión es hacer feliz al cliente y convertirlo en embajador. ¿Y quién te despide? Te despides tú. Cuando eres capaz de hacer estas comidas, ¿qué cambio mental más grande es? No paga la empresa, te lo pagas tú si conquistas y fidelizas, y no te despide la empresa, te despides tú si no consigues este éxito de hacer feliz a los clientes. Es un cambio mental importante. Hace años que lo explico, no me hacen puñetero caso, porque es más fácil culpar a los demás.
Todo esto tiene mucho que ver con la selección de personal. En episodios anteriores, en los que Juan Moll, al que conoces perfectamente, es director de desarrollo de los restaurantes del grupo Joël Robuchon, ha estado en Foodix y hemos hablado de la importancia de atender, de escuchar al cliente y sobre todo de la dificultad de hallar personal motivado. Esto no puede deberse, y es una pregunta nada más, a que muchos profesionales no aman realmente su profesión.
Mira, hay dos cosas. Primero tienes que saber cuáles son los valores de la persona. Nosotros seleccionamos unas 100 personas al año, sobre todo directivos y mandos intermedios. Y cuando viene el currículum, que es explicar dónde ha estado, es como si resulta que tú y yo nos encontramos, nos hemos separado de alguien, te encuentras con una amiga tuya que te gusta y te pasa la noche hablando de la ex. No, es decir, los currículum van todos a la papelera. Porque no hablan de sus valores, no hablan de su acción social, no hablan de lo que han fracasado y que han aprendido. ¿Qué es importante? Saber, en primer lugar, la historia, pero sobre todo que no queremos solo oficio. Cocina, cocinero, jardín, jardinero, centro, recepcionista, directivo, despacho. Esto ya no existe. La distancia del cliente y tú no tiene que caber en una mosca ni un segundo. Tiene que estar orientado a ser felices cuidando a los clientes. Cuando formamos a gente, por ejemplo, en hoteles o restaurantes, cualquier empleado, cualquier anfitrión, vendedor, proactivo, polivalente, conquistador de clientes, que cree que el cliente sea embajador, como decíamos, sonríe al cliente. Es más, tenemos que, la gente que reserva, cuando viene, tenemos que tener un fotocall, nos hacemos fotos, pero cuando dice, don Benet Biosca, yo pincho y veo su foto, y el que y le recibe, y ya ve la hora, y dice, señor Biosca, ¿qué tal? Y cerrar la mesa que le ha gustado, que tentarlo ya. Y, por ejemplo, yo que me dedico a formar gente para bodas y banquetes, pues es fundamental recibir a la gente y que si llueve no se moje y que no se mezcle con niños que van a los lavabos del canto inundado. Todo esto la gente no lo hace. Y no lo hace porque son transportistas o buscan su negocio. Yo cuando veo los directores en los despachos, a uno en Andalucía lo cerré por fuera. No, no, tú eres el director, tienes que estar viviendo la música, a los que vienen a verte y a tus músicos, y con pinganillos, con discreción, irles orientando. Esto ocurre poco, por eso nos ganaremos la vida durante mucho tiempo.
¿Y eso no se solucionaría con formación? Cuando hablo con chefs, yo lo que percibo es que la mayoría de ellos han estudiado en escuelas de hostelería y luego, lógicamente, pues han modelado su profesión con su talento, ¿no? En cambio, muchos camareros no se han formado en academia y, por tanto, nadie les ha explicado la importancia de una atención esmerada. ¿Deberíamos cualificar más al personal de sala, a los camareros?
Sí, y en consecuencia no llamarle camarero, llamarle anfitrión, en consecuencia llamarle asesor de gastronomía, en consecuencia que sea una gran persona empática, que conquiste. Lo que no puede ser es que pidan postres y no tengas un carro, o que pidas mi ración y no puede ser. Es decir, ¿por qué? Porque les pagan muchas veces poco por transportar. Cuando a mí me dejan entrar a fondo, prohibido transporte. Pero claro, hay gente que entonces no le interesa porque te pides unas cualidades que no tiene. No tiene. Yo tengo grabadas, tengo vídeos grabados en cocinas que las hemos distorsionado y hemos hecho vídeos para formar, ¿no? Y ves cómo entra un camarero diciendo, ya está aquí el pesadito. Pero si la gente grabara lo que pasa en las cocinas, veríamos que hay mucha gente fantástica, pero hay que son enemigos, ven al cliente como enemigo. ¿Cómo está? A tope tú, aquí no se puede ni parar. Pero si nosotros están pagando, el colegio de los niños te los paga esta gente, ¿estás aquí? O sea, yo cuando hago conferencias a empresarios, digo, señores, hagan favor de tomar una cosa importante. Ustedes no pagan ningún sueldo. Es que a la gente le cuesta tomar nota, ¿no? No pagan ningún sueldo. Solo lo pagan los clientes si nosotros les vendemos. Si no, no. Y esto es fundamental.
Por tanto, al contratar a nuevo personal, ¿qué hemos de valorar más? ¿La experiencia o la actitud?
Pero la experiencia se convierte en antigüedad cuando no hay innovación. Yo recuerdo una vez que en un Fitur, en una de estas conferencias de muchísima gente, un señor última fila, un señor mayor, me dijo, oiga, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, lo que usted explica es muy antiguo. Y yo me acerqué a él, muy amable, le di un abrazo, le di las gracias por lo que usted ha dicho, me va a dar trabajo toda la vida. Y mire, la experiencia se convierte en antigüedad si no innovas. Lo importante es estar innovando. Lo que hicimos ayer no nos sirve, nos sirve lo que aprendimos ayer. Por eso es importante no reñir, no broncar, no castigar. La gente se equivoca, al revés. Cada día, con nuestra gente, tenemos que buscar 5 minutos al principio, al final, a la mitad, para ir poniendo diotrías. Diotrías te permite ver lo que no ves. La formación actúa como las diotrías, que permite lo que no ves. El que no se forme se convierte en uno más, y uno más será uno menos, y cae en un montón donde hay muchos. ¿Qué pasa? La gente cae en un montón donde hay muchos. Pero los empresarios, o los jefes, jefecillos, como queráis, tienen que ser, sobre todo, entrenadores. Yo no quiero jefes, quiero entrenadores que disfruten entrenando, formando a la gente con cariño, con constancia, y nadie aprende el primer día, ni nosotros.
Qué curioso que esa persona te acusaba de que lo que explicaba sonaba a antiguo. En cambio, esta mañana, cuando preparábamos la entrevista, Cristina me decía, oye, sinceramente, el libro de Domènech, Cómo dirigir con éxito un restaurante en los 90, fíjate, hace 30 años, es realmente recuperar arqueología de la restauración. Es muy agradable leerlo por ese tono coloquial y por todas las recomendaciones, muchas de las cuales siguen siendo absolutamente actuales a pesar del paso del tiempo.
Cabe una reflexión. Mira, con el director general de Auditorium, que es Pablo Vila, íntimo amigo mío, que empezamos juntos, estamos como hermanos, un día me dice, va a venir la crisis, hace un año ya, y le traje 3 libros que tengo de crisis. Quise en el año 92, haciendo reconversiones con un sindicato, y bueno, perfecto, ¿no? Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Yo estoy trabajando con los quizá 20 libros, convirtiéndoles en un diseño distinto, cambiando algunas cosas y acompañando con pequeños vídeos que la gente, es decir, que cuando ya en la Semana Santa, el año que viene, o en el verano, la gente va a poder formar con los libros segundas ediciones actualizadas, muy modernas, con estas frases que pongo para que te recuerde, y sobre todo un vídeo. Cada X páginas verás un pequeño vídeo de casos prácticos. Esta es mi ilusión para poner en el post-COVID, además por una razón, porque fíjate, el gran cambio que hay ahora es que ha muerto el mercado de oferta. Empezó con Thomas Cook y la gente quedó con los hoteles, sabía qué hacer. Ahora lo que hay, ahora manda la demanda. O sea, estamos en un mercado donde cada uno tiene que darse su propia demanda, tiene que saber segmentar, tiene que saber definir el traje de cada cliente, que obviamente unos aprenderán y otros no.
Pues para procurar que la mayoría de los profesionales aprendan, desde Foodix nos gusta aportar nuestro granito de arena con estos podcasts. Oye, nos va a encantar comentar esas segundas ediciones, sobre todo porque van a estar revisadas y van a estar actualizadas décadas después de ser escritas, pero por el mismo autor que ha vivido la evolución de un sector que después de pasar por los peores momentos de su historia, sin duda va a renacer absolutamente renovada. Domènec Biosca, gracias por estar con nosotros y hablamos muy pronto de nuevo en Foodix.
A tu lado, y un abrazo y felicidades por la idea.
Foodix, el podcast, con Cristina Badía y Pedro Gámiz. Escucha todos los episodios del podcast de Foodix en foodix.es. Solo para profesionales.